en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, un nuevo programa, miércoles 2 de septiembre, temé glorioso para el país, donde ya aquí la radio ya está adornado, ya todo se siente dieciochero, pero estamos acá para conversar de un tema absolutamente fundamental. Ya lo ven ustedes en pantalla, me acompaña un gran amigo, Alejandro Cifuentes, profesor de filosofía y director ejecutivo de LIBEDUC. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muchas gracias, Vicente. Muy bien, preparados aquí entonces para hablar de libertad educativa.
Así es. Y ojo, que este es un tema que nosotros normalmente vamos poniendo en la agenda del programa. Hemos invitado a muchos exponentes de Acción Educar y que tratamos de ir siguiendo esta contingencia educacional que muchas veces está es subterránea, no es el tema principal del país, no está quizá en todos los titulares de los diarios, pero que es un tema clave que nosotros desde Nuevas Voces siempre queremos darle importancia y prioridad. Alejandro, parto por lo más simple, ¿no? ¿Qué es LIBEDUC?
Bien, bueno, LIBEDUC es una fundación sin fines de lucro que se constituyó, digamos, hace aproximadamente un año y medio, y que tiene por fin promover la libertad de educación, ya sea sobre todo, digamos, en dos planos, principalmente en el plano de la evidencia y de la investigación. Es decir, es más o menos un centro de estudios dedicado a libertad de educación.
Perfecto. Bueno, en esto se suma a un grupo que también ya que ha claro. estado muy presente en el debate, pero me parece interesante, y a propósito de quizá el motivo central de esta entrevista, Alejandro, es esto que tú me enviaste, que no sé si ahí se puede ver en pantalla, que un tríptico, un informe de la normativa escolar chilena. Cuéntanos un poco de cómo han sido los estudios que ustedes han desarrollado, estos datos muy interesantes que hay acá, y en qué afectan o por qué ustedes le están dando esta relevancia, ¿no?
No, efectivamente, nosotros acabamos de publicar el primer cuaderno de una serie de cuadernos en los que nos proponemos levantar evidencia acerca del problema de libertad de educación en Chile, y quisimos partir con un problema que se viene aquejando, diría, desde aproximadamente el 2018, desde la última década, que es un problema que se viene levantando sistemáticamente y que los directores han vuelto a señalar nuevamente en la encuesta ministerial de directores, que es el problema más urgente que ellos tienen, y que es el problema del agobio y de la sobrecarga normativa.
Eso es que es un gran punto, ¿no? Porque muchas veces, y nosotros acá mismo, ¿no? Hemos comentado sobre la libertad de enseñanza, hemos discutido, por así decirlo, esa concepción de la educación desde arriba, claro. Pero no se ve mucho uno de los temas principales y que es práctico, pero que bloquea toda esa comprensión, ¿no? Que es la sobrecarga que hay de burocracia, de solicitudes de documentos en la educación.
Claro, efectivamente, porque para poder ejercer la autonomía que conlleva la libertad de educación, lo primero que necesitan los directores y los equipos administrativos de las escuelas es tiempo. Y eso es lo que más hoy día les falta.
Mira, les leo acá algunos de los datos del informe. Según el estudio, el sistema escolar chileno cuenta actualmente con 3.151 obligaciones vigentes. Repito, 3.151 obligaciones vigentes. Suena a talla, pero está bien leído, ¿no? Recopiladas a partir de distintas fuentes normativas. 60 decretos, 22 leyes, 17 circulares, 4 decretos con fuerza de ley y 3 decretos de ley. Esto en la práctica, ¿no? Para que se entienda, son normas, obligaciones que se le van exigiendo a las comunidades educativas y que terminan quitándole tiempo a los profesores para, ya sea, acompañar la enseñanza de los estudiantes. ¿Cuáles son estos efectos, ¿no? que se vuelven tan nocivos en la educación?
Bueno, efectivamente, nosotros tenemos un cuerpo normativo hoy día que es más o menos grande, es decir, 3.151 obligaciones, pero hay que ser justo porque ningún establecimiento está sometido a la totalidad de esas obligaciones, sino que en general, digamos, el 94% de los establecimientos del país responden a más o menos 2.400, que es un poco menos, sigue siendo, digamos, una cantidad considerable.
Delirante.
Claro. Y eso, en el fondo, supone una carga administrativa que, como señalan algunos estudios más o menos reciente, les toma aproximadamente el 40% de la jornada laboral, incluso hasta el 60%, y hay casos particulares del 80%.
Y este frenetismo, para seguir la misma conversación, ¿no? Este frenetismo burocrático, por así decirlo, tanta exigencia, ¿a qué se debe? ¿Cómo se ha dado? ¿Ha ido en aumento? Está porque no está dentro del debate esta conversación. O no ha estado muy dentro del debate.
Claro, es una cuestión más técnica y en ese sentido menos atractiva, y que se ha ido dando de a poco, porque digamos la normativa hace 20 años, 30 años no era tanta. De hecho, el crecimiento que ha tenido ha sido una cuestión más o menos exponencial. Y si uno mira los datos, en los últimos 40 años ha crecido más de un 1200%. Entonces es un problema relativamente nuevo, que por eso nos tomó por sorpresa, y que yo creo que en cierta medida responde a un intento de solucionar los problemas de modo normativo. Es decir, una confianza en que se pueden solucionar desde arriba, quizás saltándose un poco las condiciones reales que hay en la sala de clase, en los cuerpos administrativos, es decir, las condiciones que hay abajo.
Estamos conversando con Alejandro Cifuentes, director ejecutivo de Liveduc, y déjenme yo también ponerle algunos datos, ¿no?, que tú mencionabas y que están acá en el tríptico que les muestro en pantalla, ¿no? Si en 1986 habían 234, estas son
obligaciones,
en 1996 400, un poquito más de 400, en 2006 un poco más de 1000, ya el 2016 2300 y un poquito más, y el 2026 tenemos 3100. O sea, es una locura.
Sí.
El aumento, como ha ido, es casi exponencial.
Efectivamente, hay un grandísimo crecimiento, y además de un grandísimo crecimiento, también hay un detalle que es importante, y es que esa curva no incluye las derogaciones. Es decir, si uno, además de la intensa creación, incluye la intensa derogación de normas, se encuentra no solamente con un panorama cambiante porque se van acumulando, sino también porque se van sacando. Entonces, claro, el problema también es de certeza jurídica. Es decir, hoy día las escuelas no saben muy bien si es que las normas que van a aplicar, cuánto van a durar, cuánto tienen que invertir para implementarlas, si tienen que estar parados, si no, y eso se termina traduciendo en una necesidad de asistencia externa y muy importante.
Y claro, económicamente muy relevante,
claro,
y además que te impide también poder destinar bien la hora de los mismos profesores, ¿no? Porque, sí, porque uno trata de plantear cierto orden y con estos cambios todo se va desarmando.
No, efectivamente, y porque además en el informe que nosotros elaboramos, al sistematizar la normativa completa, nos dimos cuenta de un detalle muy, muy importante, y es que al revisar las normas una por una, revisamos su verbo rector, es decir, qué es lo que manda. Por ejemplo, si habilita, si define, si prohíbe, y nos encontramos con que 9 de cada 10 normas son positivas, es decir, mandan algo y no solamente, o sea, por decirlo, las normas negativas definen un límite. Entonces, el establecimiento puede hacer lo que estime conveniente, con ciertos márgenes para respetar los derechos de los niños que educan. En cambio, acá, 9 de cada 10 normas norman de modo positivo, es decir, no marcan un límite, sino que imponen un cierto modo de realizar las cosas.
Claro, con lo que no solo se daña más la libertad y el criterio que tiene que tener lo de autonomía, ¿no?
Claro.
Que debe tener cada proyecto, sino a la vez también se exigen más cosas, porque esas claro, positivas normalmente son a pedido de o que necesitan tiempo para cumplirse.
Efectivamente, y uno de los casos privilegiados para ver este problema, yo creo que es el caso de convivencia, que es por lejos la materia más problemática que listan los directores. Pues en convivencia, como está normado todo de modo positivo, no es que se prohíba, por ejemplo, la arbitrariedad al momento de resolver problemas.
Lo cual tiene sentido.
Claro, efectivamente. sino que se busca que sean procesos justos con una definición positiva de justicia. Y eso implica que tiene que haber entonces una parte acusada, una parte acusadora, una parte imparcial, todo esto rellenando actas, levantando relatos y con periodos de tiempo que son en general muy estrictos.
Claro.
Entonces hay un modo de concebir que es muy similar al del derecho penal, que les impone, además de quitarles tiempo, les impone lógicas a los establecimientos que no siempre están listos para recibir.
Claro, o sea, voy a la memoria, ¿no? O sea, parte de la discusión que se da a propósito de aula segura se concibe sobre un sistema, literalmente una suerte de debido proceso muy parecido, claro, al de los tribunales que se dan en los establecimientos. O sea, yo me acuerdo que uno de los debates que generó más, más rosca, ¿no?, entre la ministra en ese entonces de Educación, Marcela Cubillo, y el mundo de la izquierda, era los días de para poder para tramitar el sumario,
claro,
que decía 5 y antes eran 15 y la izquierda no quería 5 porque no se respetaba el debido proceso. O sea, una lógica muy poco adaptable a realidades que son muy particulares.
No, efectivamente, y no solo difíciles de adaptar, sino que además muy lesivas de lo propio de una comunidad educativa.
Claro.
Porque en general nadie sale contento de un juicio.
Claro.
Es decir, las partes rara vez terminan reconciliadas, y cuando uno educa, uno busca que si dos niños de primero básico, digamos, disputaron, puedan resolver esto, digamos, y poder seguir viviendo juntos. Es decir, hay una parte educativa más o menos importante.
Claro, y aparte, esto que se entienda bien, pero hay una, evidentemente en una comunidad educativa se tiene que privilegiar precisamente la convivencia, incluso antes de tratar como de... Insisto, saquémosle la J mayúscula y que sea con J minúscula, antes de impartir justicia como lo pensaría un tribunal.
No, efectivamente, y hay bastante evidencia disponible. Hay un libro, por ejemplo, de un amigo de Pedro San Martín que retrata en primera persona cuáles son los efectos de introducir estas lógicas jurídicas en los establecimientos educacionales y cómo va erosionando las relaciones internas.
Claro. Oye, vamos, nos queda poquito de la entrevista, pero Alejandro, vamos a un tema, tú lo mencionabas ahí al pasar, ¿qué estaba detrás de esta lógica, no? Porque básicamente todo esto, y creo que es de simple interpretación, ¿no? Son muchas reglas que le impone un sistema centralizado,
claro,
a distintas realidades, a distintas comunidades. ¿Por qué? Si ustedes han podido pensar y analizar desde el IEDUC el por qué se genera primero este, lo podemos mencionar o diagnosticar como un centralismo,
claro,
hay poco respeto a la autonomía, hay poca confianza en las instituciones.
Efectivamente.
¿Qué ocurre acá?
A nosotros nos parece que, suponiendo siempre buenas intenciones, hay un intento de asegurar ciertos derechos y asegurar ciertos bienes desde arriba que de nuevo se fundamentan en muy buenas intenciones, pero que quizás no se corresponden con la naturaleza de la educación. Es decir, en la educación uno trata con bienes que son inciertos, trata con realidades que uno no siempre puede controlar. Entonces esta especie de buena intención, que además tiene cierta sospecha, se ha traducido muchas veces en pedirles cosas que no pueden dar a los establecimientos.
Claro.
Entonces, digamos, falta un poco poner los pies en la sala de clase, digamos, y a partir de la experiencia, que es una excelente guía, tener claro cómo funcionan estos procesos y a partir de eso, normar según la realidad, no con este wishful thinking, como
claro,
le dicen.
Y deja de ponerte una patita quizá con algo más de veneno, ¿no? De lo que ha ido pasando en el debate político-educacional en el último tiempo, porque hay una idea que tiendo a creer con mucha esperanza que se podría estar diluyendo, de que el burócrata de turno tiene, por así decirlo, tiene a su mano o tiene el derecho de decidir cosas por encima de las propias personas que viven esos problemas y que están cerca. O sea, todo lo contrario a lo que conocemos como un principio de subsidiariedad, ¿no? Hay un criterio de justicia muy ajeno a la realidad.
Claro, o sea, la traducción de esta desconfianza bien intencionada es que la contracara de la desconfianza hacia los establecimientos es la confianza en el regulador, pero sobre todo en el fiscalizador. Entonces, efectivamente, han tenido un rol muy importante que a mí me parece que hoy día se está discutiendo y se ha tematizado. En ese sentido, por ejemplo, cuando uno mira los proyectos de la superintendencia, del ministerio, hay luces de esperanza, ¿ya?
Claro.
Hay que ver cómo se materializan, porque estas cosas siempre son muy difíciles. Pero efectivamente hubo durante mucho tiempo algo de eso, y yo creo que es necesario tematizarlo, discutirlo y que vuelva a aparecer en el debate, porque siempre es necesario enriquecer todo esto con la mayor cantidad de miradas posible.
Bueno, Alejandro, yo creo que aparte esa es uno de los roles fundamentales que están haciendo desde el IEDUC, ¿no? Poder, pues, con estos datos, con esta información y desde las distintas plataformas, poder poner esto arriba de la mesa y en el debate público.
Intentamos aportar con nuestro granito de arena a esto.
Así es, y nosotros aquí aportando a su granito de arena con el nuestro, que es darle esta plataforma. Alejandro, confesarle a la audiencia, un gran amigo además, agradecerte por acompañarnos hoy día y dejarte más que invitado. Hay que ver la periodicidad, porque es bien movida esta cosa, pero yo feliz que una vez al mes, cada dos semanas, estén viniendo para ir contándonos y también para abordar distintos debates de la educación relacionados con su tema, que me parece muy relevante.
Encantado, te cobraremos la palabra entonces. Muchas gracias.
Así es, eso espero. Ustedes que nos están escuchando, Espérenos dos minutos y ya volvemos con el panel de contingencia de este día miércoles aquí en Nueva Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a La Raín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. La Raín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impasse, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy impeque.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Tuvimos una entrevista muy entretenida para los que se vienen sumando a la aquí al programa con Alejandro Cifuentes, precisamente hablando sobre educación. Muy interesante este informe, ¿no? Más de 3.000 medidas, solicitudes, reglamentos que tienen los establecimientos educacionales que el Estado les solicita, ¿no? La superintendencia les va solicitando. Es una cuestión demencial y que termina al final. Nosotros siempre hablamos y defendemos la libertad de enseñanza, pero cuando se llega a la burocracia, ¿no? Llega a ocupar de esta manera tan invasiva los espacios, decía aquí Alejandro, ocupando hasta el 40% del tiempo los profesores. Al final el debate por arriba termina siendo incluso un poquito iluso, ¿no? Cuando en la realidad no se puede llevar a cabo ni la autonomía de los proyectos educativos, ni la posibilidad de que se haya un ambiente, una posibilidad de aprendizaje más real. Antes de saludar a nuestros panelistas, que ustedes lo ven en pantalla, déjenme saludar a quienes nos escriben aquí en el chat. Tabita nos manda muchos saludos y dice: listo, mi like, es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Juan Zapata, María Jimena Contreras, José Luis González Bustos nos escribe, Carlos Choque Manzana también nos manda muchos saludos, Lucía Riquelme, Rodrigo Gravert, Pilar de Vandrería, Silvia Yancamil, bueno, y harta gente más que la vamos a saludar un poquito más rápido hoy día porque, como tuvimos entrevista el primer bloque, hay que ir avanzando. Lucía Riquelme también nos manda muchos saludos, agradecerles a todos, pedirle su like y saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. En Caja 18 tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa y además sorteamos un crédito gratis cada semana durante septiembre. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Claro 518, BTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Me acompaña como siempre todos los miércoles Carlos Alberto Andrews, concejal de Colina del Partido Republicano. ¿Cómo estamos, Carlos Alberto?
No muy bien, Vicente.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás mal?
Quería que me voy a dar un minuto.
Por supuesto, desahógese.
No sé si viste ayer el Tele 13.
No.
Ya, en Tele 13
como
ayer
hubo... acostumbro no hacerlo.
Ya, ayer en Tele 13, en T13 hubo un reportaje sobre los tratos directos para las licitaciones de fiestas patrias.
Ya.
En donde mostraban en la comuna en Laja cómo a principio de año licitaron, se cayó la licitación y después hicieron trato directo. Y resulta que Contraloría dijo que en ningún caso es una emergencia. Esto algo por el estilo.
No caben los criterios.
Los montos los cuales se barajaron en este reportaje, estamos hablando de 200, 300 millones de pesos. ¿Y por qué yo estoy preocupado? Porque ahora mismo, de aquí tengo que correr a la municipalidad por las 2:30, tenemos por trato directo, porque la licitación la presentaron a última hora, se cayó la licitación. Por distintos errores, en algunas partes errores administrativos del oferente, y ahora la alcaldesa quiere que aprobemos 600 millones de pesos para un festival de fiestas patrias. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que esto es improcedente. El reportaje de ayer lo dejó claro. La municipalidad no se anticipó a esto, licitó a última hora y los montos también creo que son exorbitantes frente a la realidad de austeridad y también las necesidades que tiene Colina. Y también un aviso, T13, si alguien nos está escuchando, lo invito a las 2:30 hoy día al Consejo de Colina.
Evidente que no...
Que no corresponde, no corresponde. Pero parece
tanto
que no.
Por ser trato directo, por última hora, que es ahí es cuando ya la alerta...
Pero... No se configura la emergencia, no se configura...
Y 600 millones.
Y 600 millones, casi nosotros, 550, 60 millones.
Nosotros hemos conversado la realidad de Santiago en esto.
Sí, pues.
Nosotros salimos para arriba.
Ustedes ganan 700 millones porque concesionan la fiesta, mientras que nosotros nos gastamos 600 millones.
Y nosotros la movimos incluso para mayor transparencia, porque hubo un desorden de lucas importante en la administración anterior, lo movimos de la Cortesán al municipio precisamente para que se haga una concesión bien hecha, ordenada,
obvio, transparente. O sea, yo lo entiendo acá, habiendo un fallo de Contraloría, súper corto, antes, habiendo un fallo de Contraloría en la municipal de Laja, el reportaje de ayer de Tele 13, o sea, que lo estén tirando, la verdad es que yo encuentro increíble.
Tomás García, ajeno a estos temas de licitación.
Perdón,
me estaba contando. ¿Cómo estamos? Parte del movimiento gremial, pero que hoy día viene como panelista... Sí. A conversar sobre la contingencia. ¿Cómo estamos, Tomás?
Muchísimas gracias por la invitación, Vicente. Son temas súper importantes. La situación que comenta el concejal, la verdad, que es terrible. A mí me toca igual ver esos temas, porque soy estudiante de Derecho. Entonces, la verdad es que cómo se utilizan las municipalidades, cómo está el servicio muchas veces de instituciones y cómo se presta para la corrupción, es una cuestión terrible a nivel nacional. O sea, considerando que Chile se encuentra efectivamente en un estado de emergencia, es imperdonable que hoy día el recurso público no se use para las emergencias de nuestro país. Es evidente que hay que celebrar las festividades patrias, hay que hacer cosas por la chilenía al final, pero nada de eso justifica el ocupar presupuestos excesivos para cosas que no son las necesidades primarias que necesitan hoy día las personas de nuestro país. O sea,
y aparte acá hay un problema no solo de fines, sino también de procesos, ¿no?
Totalmente.
Porque incluso, por ejemplo, algo comentaba el alcalde Bodanovich sobre esto, ¿no? Que también se hizo algo así en Maipú. No sé bien si es trato directo o no, pero él decía, oye, explicó el presupuesto de Maipú y dentro de era razonable la explicación, porque, claro, quizá haya recursos que se puedan destinar en ciertas cosas que no caberían en las prioridades. Sí, eso incluso es lógico. Pero tiene que haber prudencia, tiene que haber austeridad, y tiene que haber procesos limpios. Los tratos directos, auditores, son para emergencias. para emergencias. Nosotros en Santiago, por lo menos yo, y la primera vez que me tocó votar trato directo, siempre puso el comentario de, oye, se ajusta al caso particular, solo excepciones excepcionalísimas, porque suelen ser malos procesos del propio, de la propia administración, ¿no? Y solo frente a emergencias. En ningún caso la celebración o un festival de fiestas patrias responde a eso. Luego no se deberían hacer los tratos directos, porque ¿qué es un trato directo? Saltarse la licitación, la fiscalización pública, y que el municipio vaya a buscar a un privado que puede tener vínculos, puede tener, o sea, se presta para todas las irregularidades de vía y por haber. Totalmente. Y se queda con una cuestión que debería ser abierta a la competencia, ¿no?
O sea, mi suposición es que acá es un tema político más que administrativo, legal o algo por el estilo, en el sentido de que como ya se cayó la primera licitación, vienen las fiestas patrias ahora. En vez de decir, oye, sabéis que nos equivocamos en la situación, no hay tiempo, decir, oigan, los concejales me rechazaron esta votación, por ende, disculpa a los concejales.
Pero habrá que hacerlo.
Como los concejales que robaron la Navidad.
Sí, de hecho, nos ocurrió para los juguetes de Navidad, nos ocurrió a nosotros, que tuvimos que rechazar los juguetes de Navidad porque había una serie de cosas raras ahí. Y la municipalidad sacó un comunicado: concejales dejan sin Navidad a los niños de Colina.
Bueno, a nosotros en Santiago no hemos aprobado más de dos o tres en estos dos años, casi dos años que yo llevo de concejal, trato directo, y uno fue precisamente porque la administración anterior nos dejaba los contratos a punto de terminar. Entonces, por ejemplo, no habían, nosotros estábamos algo así como en enero, febrero, y si no aprobábamos un trato directo, en dos semanas más se acababa la licitación de los autos municipales. Entonces, claro, se justifica un cierto caso, trato directo con la misma empresa que ya los daba, trato directo que hace poca, que mañana jueves tenemos consejo y que ahora va a pasar a ser una licitación como
corresponde. Claro, eso se justifica, son emergencias.
Claro,
pero y no había error de la municipalidad ahí, de la administración actual.
Claro, y hay un abuso del trato directo en los municipios chilenos, y que también tiene que ver lamentablemente mucho con la pérdida, el mal uso de recursos que se dan en los municipios. Pero vamos a la contingencia, porque 4 de septiembre, este viernes. ¿Cuántos años han pasado desde
4?
4 años.
4 años. El 4 se cumplen 4.
El 4 de septiembre se cumplen 4 años desde el triunfo del rechazo. Carlos Alberto Andrews, ¿qué significa el triunfo del rechazo para Chile? ¿Y qué significa y qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que vivir esta celebración, conmemoración a 4 años de este hito?
O sea, para mí primero, creo que esto es algo que nos enorgullece a todos, porque muchos, al menos en mi caso, decidimos salir de las comodidades, tal vez de nuestro mundo privado, tranquilidad, para comenzar a hablar en este proceso constitucional, informarnos, actuar. Y creo que se conmemora principalmente cómo a través de la votación de la razón se logró desactivar una motivación del Partido Comunista, de la izquierda insurreccional, para poder desestabilizar nuestro país. Se rechazó una propuesta constitucional que eliminaba el Senado, que es un principal contrapeso y un gran dolor de cabeza que ha tenido Perú en la inestabilidad de sus presidentes. Se rechazó dividir a Chile en naciones, se rechazó dividir a Chile en sistemas de justicia, se rechazó incluso ideas o propuestas como cambiar nuestro himno, aquellas personas que se sacaban la bandera de Chile por el recto, y una serie de cosas, bañarse, votar desde la ducha, la tía Pikachu, toda una serie de cosas que era una locura colectiva que vimos durante ese entonces y que muchos no lo podíamos creer. El 62% de los chilenos, y que tengo entendido que hoy en día son muchos más, porque yo he hablado con muchas personas que votaron a prueba, que hoy en día, bajo ya la evidencia, han decidido cambiar su voto. Somos la gran mayoría de los chilenos quienes en esta fecha conmemoramos y celebramos cómo a través del voto popular la gente rechazó las ideas marxistas y comunistas y de izquierda que tanto daño le han hecho a nuestro país.
Tomás.
Diría más en el fondo de la situación de mencionar ciertas cosas. O sea, hay que ser muy consciente de que, Chile enfrentaba problemas tremendos, como son la desigualdad, como son las listas de espera, como es el nivel educacional, como al final ciertas personas, por el lugar en donde nacen, se encuentra definido cuál va a ser su desarrollo de vida. A mí lo que me ocurre, yo creo que más que un evento de celebración, yo lo veo como otro fracaso más de la clase política y del Frente Amplio y del Partido Comunista en demostrar su incapacidad a la hora de resolverle los problemas a los chilenos y a los más desfavorecidos de nuestro país. Caso de ejemplo fue el terrible gobierno que tuvo Gabriel Boric en materia de seguridad, en materia educacional, en materia de salud, en donde se demuestra que al final estos partidos lo que usan es instrumentalizar las instituciones al servicio de sus intereses, más no para el servicio de Chile. A mí hoy día se me hace ridículo cuando se menciona que la próxima reforma constitucional que quiere agregar un nuevo estado de excepción entre las distintas cosas que se han propuesto de seguridad, se dice que es una propuesta iliberal y autoritaria. A mí no hay nada que me parezca más autoritario que querer eliminar el Senado. No hay nada que me parezca más autoritario el querer definir pueblos originarios con escaños reservados. A mí no hay nada que me parezca más autoritario que hayan distintos sistemas de justicia. O sea, estamos hablando que esta gente quería, a través de la institucionalidad, supuestamente, cambiar las reglas del juego para utilizarla a su favor. Y al final esto es un fenómeno que se ve en los distintos países, que el fenómeno del constitucionalismo latinoamericano, en donde cómo se aprovechan al final de querer cambiar las reglas del juego para crear y seguir creando inestabilidad en los países para el servicio de sus instituciones.
Bloqueando, dígase, con ese proyecto constitucional, derechos fundamentales, ¿no? Barriendo con no solo una tradición, sino con la concepción que tenemos en el mundo occidental de personas y con derechos tan importantes y asentados como la igualdad ante la ley. Eso eran los distintos sistemas de justicia. Por donde tú vienes, te iban a juzgar distinto. Una cuestión que es delirante, pero que se puso en jaque y se puso en discusión en Chile. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, esto lo vamos a abordar en el siguiente bloque, ¿no? Pero cuando a mí me dicen que aquí el gobierno, con su reforma constitucional de seguridad, está abriendo un tercer proceso constitucional, yo digo, no, hablemos castellano. O cuando, por ejemplo, tratan de tildar de iliberal a un gobierno más democrático imposible, que nunca ha tenido, no solo no ha tenido comentarios, sino menos acciones que vayan o atenten contra las reglas del juego, y lo dicen los mismos que estuvieron por aprobar un panfleto, un mamarracho como el que se presentó en la primera constituyente, me parece que es hasta vergonzoso, ¿no? Con poco pudor.
No, por supuesto. O sea, de hecho, yo creo, Vicente, que es una locura ver ahora cómo muchos de esta izquierda, que parece que se le olvidó lo que ocurrió hace 4 años, yo los veo en paneles de conversación, en la prensa, en todos lados, olvidando cómo ellos perseguían a carabineros, cómo muchas veces alababan o reivindicaban todas las acciones insurreccionales que ocurrían en las calles, cómo ellos mismos votaron a favor de una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, cómo ellos mismos juntaron a la primera línea, sobre todo el Partido Socialista del ex Congreso Nacional, y hoy vienen a hablar de democracia, de iliberalidad sobre ciertas cosas, cuando no había nada más iliberal que lo que ellos promovían y ellos querían hacer con nuestro país. Se les advirtió hasta el cansancio. Las medidas que ahí se promueven, esa constitución va a llevar a Chile al desastre. O sea, a niveles de locura, declarar a todos los animales como seres sintientes, declarar a la naturaleza con personalidad jurídica. O sea, ¿quién va a ser el burócrata que va a representar los intereses de la naturaleza? Entonces, era toda una locura que era increíble que no pudieran entender de que cómo están dispuestos a destruir a nuestro país de esa manera, borrando más de 200 años de historia.
Bueno, y marcando el punto que el gobierno, en boca de su presidente, Gabriel Boric, en esa época dijo, el problema es que fuimos muy rápido. Y lo que uno ve en las conclusiones, en los congresos doctrinarios del Frente Amplio y de parte de esa izquierda, que hoy día sigue siendo la izquierda mayoritaria dentro de la izquierda, es que no se arrepienten de esto, no fue un desliz, fue básicamente a lo que apuntan y que no pudieron lograr en las urnas, pero por lo cual siguen trabajando. Toma, vamos 2 minutos a pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Con Caja 18 es hora de celebrar las fiestas patrias como corresponde. Tenemos un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Sí, escuchaste bien, con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, sortearemos un crédito gratis cada semana para que este septiembre sea el mejor. Simula y solicita tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.caja18.cl.
suceso.cl De vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Morrocoturro!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Travel Sale llegó a Cocha. Viaja al Caribe de Estados Unidos con 120 mil pesos de descuento en paquetes de Copa Airlines. Y paga en cuotas sin interés. Son solo 32 cupos. Entra a cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ver términos en cocha.com/travelsale.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
Hay bancos que entienden que la confianza se construye día a día. Por eso Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos como líderes en experiencia y confianza de clientes en Praxis Experience Index y en el Índice de Confianza de Clientes de la Universidad Adolfo Ibáñez. Reconocimientos a un servicio cercano, consistente y de calidad. Hazte cliente en vice.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Este último bloque de Nuevas Voces aquí en Radio Agricultura, conversando con Tomás García, con Carlos Alberto Andrews, sobre el significado, ¿no?, del 4 de septiembre y esta fecha que se cumple en dos días más, el viernes 4 de septiembre, a 4 años de este hecho histórico. Pero también de, y abordémoslo ahora, Tomás, de la contingencia de seguridad, porque la seguridad no solo hoy día representa la principal preocupación de los chilenos, sino que es una agenda que ha estado muy discutida y ha estado muy conversada, ¿no? Se aprueba esta semana un proyecto donde, entiendo que en la Cámara de Diputados, ¿no? Donde se declara y se al final se me fue la palabra. Se condena el insulto a los carabineros, ¿no?, de parte de la ciudadanía.
Se tipifica
como eso, bueno. necesito abogado. Y es muy curioso porque yo vi el tuit del ministro Arraú, donde no solo aprueba, felicita la medida, sino que menciona la reacción que tuvo el Partido Comunista, que básicamente saca un argumento, bien delirante a mi parecer, que esto vendría a ser un problema o a restringir la libertad de expresión. ¿Cuál es tu opinión, Tomás?
Yo creo que lo que es evidente acá es la hipocresía que existe de parte del Partido Comunista de venir a hablar de libertad de expresión. A mí me encantaría preguntarle a las personas de Cuba, a las personas de Nicaragua, a las personas de China, si es que allá existe libertad de expresión. O sea, lo que vemos ahí es que las personas que llevan la opinión distinta al régimen, lo primero que se le hace es condenarlos, perseguirlos por las distintas opiniones que existen. Ya respecto del tema de la seguridad y de todo esto, hay que tener muy claro que hoy día el insulto hacia carabineros es la antesala de la puñalada, es la antesala del ataque, es la antesala de golpearlos. Y no puede ser posible que hoy día esté normalizado en nuestro país el ataque a las personas que utilizan el uniforme de nuestra república. O sea, sin ir más lejos, Carabineros de Chile es el servidor público que está más a la mano de cada uno de los chilenos. Y además es el que está más expuesto. Entonces hoy día ver al Partido Comunista de la manera indolente de cómo quieren todavía, incluso queriendo eliminar, por ejemplo, lo que es la ley Lavín Retamal, justificar el ataque hacia las instituciones que resguardan la seguridad de nuestro país. O sea, el día de mañana, cuando una persona sufre un ataque, sufre al final la violencia, uno espera que Carabineros de Chile esté al servicio de uno, y que ellos tengan al final el suficiente resguardo para poder hacer cumplir la ley.
Es que y eso es muy importante, ¿no? Porque también pone de relieve cuál es el rol que tiene la política o el Estado y el debate público respecto a Carabineros y el problema que tenemos de seguridad hoy día. Porque precisamente, lo ha planteado muy bien el ministro Arraú,
acá hay un tema de devolverle una autoridad a Carabineros que no solo se expresa en facultades, se expresa también en respeto ciudadano. Y esto lo que hace es ponerle el cascabel al gato, ¿no? Oye, no se puede insultar a Carabineros, no se puede insultar a quien nosotros le damos las potestades para poder protegernos, para poder zanjar y poder cuidar a la ciudadanía cuando más lo necesita. Entonces, no hay que separar esta discusión nunca entre la posibilidad de que estemos seguros con el necesario respeto a la autoridad, porque ahí está este tema, en ese, justamente en ese punto. Y ese, como lo entiende el gobierno, por eso apoya esta iniciativa, y también lo entiende el Partido Comunista, y por eso se pone en contra.
Pero por supuesto, si piensa que cómo atacaron, insultaron de todas las formas posibles a Carabineros de Chile, sobre todo durante todo ese periodo. ¿Cómo Carabineros no son insultados, sino también, de hecho ayer en Próceres lo conversábamos, cómo persiguieron a Carabineros jueces, políticos de izquierda, gente en la calle, cómo les tiraron bombas molotov, incluso algunos? Entonces, ¿cómo es posible que no exista un mínimo respeto a las autoridades que están dando nuestra vida para entregarnos seguridad a todos nosotros? Y es por eso que todas estas iniciativas para proteger la labor de Carabineros, porque ellos se ponen ahí en la carne cañón, en la primera línea, para enfrentar a aquellas personas que nos quieren atacar a nosotros como sociedad. Y por eso mismo, todas estas iniciativas de incluso aquel que insulta a Carabineros, tienen que prosperar, tienen que salir adelante, porque no podemos continuar permitiendo que aquellas personas que incluso dan la vida por nosotros sean de esta forma de amedrentados.
Mira lo que pone Carlos Choque Manzana, dice, a propósito de este debate, dice, oye, el primer comentario, insulto grave, una definición muy genérica. Entiendo que todas estas leyes tienen aparte después reglamento y caídas prácticas en la justicia. Y dice después, si le digo gordo a un carabinero que efectivamente está gordo, ¿es un insulto? ¿Qué evita que esta herramienta pueda ser mal utilizada? No le diga gordo a un carabinero. No insulta a un carabinero. Porque esta cuestión de hasta dónde puedo llegar. Oye, si está muy claro el debate. A los carabineros uno va a otro país y hay que tenerle respeto. No se puede hacer cualquier cosa. Acá le hemos visto videos como le han sacado la cresta a carabineros. Como insultan a carabineros. Incluso han asesinado. Tenemos más de 1000 mártires en la institución de carabineros. Entonces, dejemos un poco de esta cuestión del busquilla, ¿no? Oye, si hago esto y si lo toreo por acá. Es la autoridad y tiene que tener facultad y protecciones evidentemente especiales respecto a los demás ciudadanos, porque nosotros mismos, como sociedad, le estamos pidiendo que él vaya a situaciones de riesgo. No sé si quería agregar algo.
Al final, la conducta que está tipificada de realizar el insulto grave hacia carabinero, yo encuentro que está preciso.
Está clarito,
sí. Está preciso, está súper claro y definido. O sea, y esto demuestra, y las preguntas, y que esto sea duda, habla de que al final nuestro país necesita recuperar un nivel de moralidad importante. Hoy día, el daño a las instituciones, el daño a la familia, el daño a cosas que al final antiguamente se percibían como cuestiones sumamente importantes. Hoy día es cosa ir a ver a los colegios que existen dentro de Santiago Centro, sin ir más lejos, cómo se ha perdido el respeto por los profesores, es el respeto a la autoridad, se ha perdido a todo nivel, no es algo solo a nivel de Carabineros de Chile.
Claro, hay una, lo conversamos hace tiempo, ¿no? A propósito de cuál era el diagnóstico de seguridad. En Chile hubo y estuvo instalada, y yo creo que hoy día todavía sigue, pero se está mejorando, ¿no? El gobierno ha ido moviendo los hilos, una cultura de la impunidad. Que está muy relacionado con el 18 de octubre de 2019, pero también con ciertas formas, cierta manera de hacer las cosas que se perdieron, y con ello también, y en los distintos escenarios, se fue perdiendo el respeto a la autoridad y poniendo mucho más violenta la sociedad. Lo que pasa hoy día en los colegios, porque tú podéis tener las leyes que queráis, pero lo que pasa hoy día en colegios, que llega en Calama, ¿no?, un niño y asesina a una inspectora, bueno, no podéis terminar bajando la responsabilidad penal adolescente a los 6 años. Ahí está pasando un fenómeno que es mucho más profundo, que es que vivimos en una sociedad que está cada día más agresiva, que tiene cada día menos respeto y que le cuesta ponerse los límites evidentes que tiene que tener cualquier sociedad o comunidad de personas para convivir. Y en eso yo creo que los vemos todos, ¿no?
No, y sobre todo en las juventudes.
Yo he comentado muchas veces cómo me impresiona. Cuando yo era joven, me acuerdo que uno estaba en una plaza con los amigos, fumando un cigarro, o incluso en la noche a veces tomándote una cerveza, una
bizcola. A los 12 años.
Y llegaba, una persona adulta, oigan, por favor, salgan de acá, no corresponde, una plaza. Y, niño, y uno hacía caso y respetaba la autoridad.
Oye, lo mandaba. Entonces,
a mí me tocó. O sea, en Colina, una vez en una plaza, vieron unos cabros, estudiantes, probablemente cuarto medio, fumando marihuana. Bueno, al lado de una plaza, 3 de la tarde, con niños jugando al lado. Y yo me acerco y el olor a marihuana no pasa colado. Y me acerco y le digo, oye, por favor, ¿hay niños jugando? Me empezaban a retar de vuelta. ¿Y quién eres vos? ¿Y qué te creí?
¿Qué andas sabiendo?
Y te estoy hablando gente de colegio privado o colegio pagado. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que volver a tener un respeto no solo a la autoridad de carabineros, sino a la autoridad política y a la autoridad también de padres, apoderados y profesores. Tenemos que volver a eso que se perdió desde el momento en que se le tiró un jarro de agua a una ministra.
Claro, y que también tiene mucho que ver como con un diagnóstico social de también qué ha pasado con el rol de la familia y todo eso que va muy de la mano, que yo creo que el republicano lo dejó muy claro en como proyecto político, ¿no? De que estamos frente a una crisis moral también, una crisis de convivencia, una crisis donde lamentablemente al perder ese núcleo fundamental que era la familia, también perdemos formas positivas de sociabilidad, perdemos capacidades de contención, perdemos responsabilidad y deberes que son fundamentales. Por ejemplo, respecto, yo lo comentaba hace creo que ya 1 o 2 años, respecto al debate de las pensiones. Se habló de pensiones aquí en muchos espacios durante 6 meses en Chile y nadie puso arriba de la mesa que el principal deber de cuidar a los adultos desde los propios hijos. O sea, está bien las pensiones, está bien el sistema que tengamos. El principal deber es de los hijos. Hoy día eso no está. No. Y eso es muy increíble.
Claro, sí, eso es una conducta típica que existe de parte al final de la izquierda, tanto chilena como internacional. O sea, sin ir más lejos, hoy día vimos como el presidente de Colombia tuvo que salir a pedir disculpas por haber hablado de Dios en un discurso presidencial. Claro. Y yendo al final, al fin de esta situación, es porque la izquierda quiere atacar al final la lógica en cómo nosotros vemos nuestra sociedad, desde este antropocismo que existe desde el ser humano, de ver cómo se tiene que realizar una actividad propiamente tal. Sin ir más lejos, el mes pasado, que era el mes de la solidaridad, y esto quizás dejarlo como una enseñanza de empezar a cuestionarnos las cosas, como él tenía una frase que era: ¿qué haría Cristo en mi lugar?
El Padre Hurtado.
Efectivamente. Hoy día, cuando uno se pregunta eso, e incluso va a colegios católicos, va a colegios, se ve que cada vez la presencia de Cristo, de Dios, del final, cuestiones morales y éticas, está cada vez más alejada de nuestra sociedad. Y eso demuestra cómo crece la corrupción, cómo crecen los ataques a las autoridades, cómo cada día no nos vemos como iguales y cómo estamos dispuestos a atacarnos. E incluso cuando vemos que hay una persona que trabaja por Chile, como es Carabineros de Chile, se pone en discusión y se empieza a atacar como cuáles son los insultos que le puede decir.
Claro.
Al final, esto, no estamos en el estadio.
Claro.
Como un poco de respeto.
Y esa búsqueda, ¿no? Que es totalmente contraria a lo que uno esperaría. O sea, tú cuando dicen, oye, qué bueno que se esté protegiendo a Carabineros, la búsqueda debería ser ya, por supuesto que tienen que estar la aplicabilidad de la ley, etcétera, pero tú lo, o sea, en el centro tiene que estar la necesidad y lo bueno que es que se proteja a Carabineros, no, oye, ¿y hasta dónde puedo llegar? Esa es la lógica, ¿no?, que termina viciando todo. Carlos Alberto, Tomás, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Mañana nos vemos en Jueves de Historia y usted quédese atento porque viene el deporte aquí en Agricultura. Un gran abrazo.
Chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.